Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos a Jerez Decide en esta jornada del lunes, en esta semana del 20 de marzo, donde va a entrar la primavera y donde, sin duda alguna, ya nuestros políticos entran en plena campaña electoral. Un nuevo capítulo de Jerez Decide, la sintonía de COPE Jerez, donde vamos a estar en distintos puntos de la provincia de Cádiz. Por supuesto, repasando la actualidad en el principal núcleo de población, en Jerez de la Frontera. Vamos a contar con la presencia de José Antonio Díaz, del equipo de gobierno del Partido Socialista, y de Almudena Martínez, del Partido Popular, para hablar de distintos temas y de las polémicas que han tenido, sobre todo en torno a esa ampliación de las bodegas Williams que ha paralizado la Junta de Andalucía por deficiencias técnicas que se pueden subsanar y se pueden arreglar. Ha habido cabreo por parte de la empresa y del propio equipo de gobierno municipal, y la Junta de Andalucía está diciendo que tranquilidad, que todo esto se puede solucionar sin tener que plantear recursos y alargar innecesariamente este procedimiento. También vamos a ir hasta Rota, una de las localidades de referencia en nuestra provincia de Cádiz, hasta la villa de Rota. Allí está Javier Ruiz Arana, su alcalde, 8 años ya, 2 legislaturas. Se quiere presentar a la tercera con un balance, la verdad es que bastante positivo en su gestión. Nos va a hacer la foto de cómo está la siempre maravillosa villa de Rota. Y, por supuesto, vamos a acudir a Sanlúcar de Barrameda. Allí el tema está movidito. Y fíjense que coinciden en muchos puntos dos formaciones tan distantes ideológicamente como Izquierda Unida y el Partido Popular. Vamos a tener a Carmen Álvarez, la candidata de Izquierda Unida, que ya ha visitado Jerez Decide, y a Carmen Pérez, la candidata del Partido Popular, para hablar de diversos temas dentro de la actualidad de Sanlúcar de Barrameda. Principalmente, se va a hablar de patrimonio con Izquierda Unida, con Carmen Álvarez, y también, por supuesto, de una polémica muy curiosa en torno a una marquesina cedida en su día a Radio Taxi, para que la explotaran comercialmente y se quedaran con los beneficios de la misma en la parada de los taxis. Se ha venido haciendo así durante años, pero cuando el Partido Popular ha colocado su publicidad, el ayuntamiento ha retirado esa cesión, que siempre fue verbal, para que esa publicidad, pues bueno, vienen a decir que no puede estar puesta ahí. Curiosamente, en tiempos pretéritos, sí estuvo la publicidad del Partido Socialista. Con todos estos contenidos, vamos a conformar nuestro Jerez Decide del 20 de marzo, de esta semana del 20 de marzo de 2023. Arrancamos en Jerez, ya saben, polémica porque la Junta de Andalucía ha paralizado esa reforma parcial del PGO que posibilitaba la ampliación de la planta de Williams. Escuchamos la conversación que manteníamos durante esta semana con José Antonio Díaz en torno a esta polémica.
Sí, lamentamos pues una Junta de Andalucía que paraliza una inversión de 30 millones de euros con la ampliación de bodegas William. Es un escándalo que una ciudad como Jerez, que quiere seguir avanzando, creando empleo, creando actividad económica, pues se le paralice por parte de la Junta por intereses, creo, partidista, o en este caso con fundamentos técnicos que no son ajustados a derecho. Vamos a plantear un recurso a la Junta de Andalucía. También Bodegas William va a presentar el suyo. Vamos de manera coordinada, porque nos parece que la insensatez no se puede impregnar en una administración que en este caso tiene que facilitar, como ha hecho este ayuntamiento, como ha hecho el gobierno de Mamen, facilitando la modificación del PGOU del Rancho de Rao, que permite esa embotelladora y, por tanto, pues generar la actividad económica y el empleo que está planteando de manera estratégica el gobierno de Mame. Por tanto, la Junta de Andalucía paraliza la inversión de 30 millones de euros de Bodegas William.
¿Era esperado, o al menos en la modificación del PGOU se podría prever algún problema de la materia, habida cuenta de que requería la autorización de la Junta de Andalucía, también de la Administración Autonómica?
No, nosotros aprobamos inicialmente la modificación y la ratificación, la aprobación definitiva le corresponde a la Junta de Andalucía, tiene todos los informes positivos, pero al parecer durante este proceso de tramitación se ha cambiado el criterio por parte de los técnicos, porque se ha cambiado al jefe de servicio, y nos parece una insensatez, un escándalo que se esté argumentando cuestiones técnicas que no da lugar en esta tramitación. Por desconocimiento o por falta de diligencia, puesto que ha estado apurando al máximo, dilatando todo el procedimiento y buscando, como decimos, excusa para que no se tramitara de manera positiva. De hecho, durante esta tramitación se solicitó un informe de aviación civil que no correspondía en este procedimiento de tramitación, demostrando una vez más la falta de conocimiento sobre la tramitación y los pocos fundamentos que tenían para intentar, en este caso, pues el objetivo era paralizar esta inversión, porque el Jerez industrial, el Jerez de funciona, el Jerez que ilusiona, que está de moda, pues parece ser que la Junta de Andalucía, pues con esta inversión que paraliza, pues intenta que no llegue como está llegando, pues otras inversiones importantes como Macallan.
De eso precisamente quería hablar. La ciudad ha recibido una importantísima noticia con una nueva planta de embotellado y además todo lo que lleva, no tan solo de empleo directo y de industria en la ciudad, sino que también va a reducir los costos del servicio, porque es una, en el fondo es una empresa radicada en Jerez que va a hacer una importantísima inversión, ¿no?
Bueno, desde el Ayuntamiento desde el Gobierno de Mamén confirmamos esta inversión que llega a nuestra ciudad en el área, en la zona de la antigua azucarera de Guadalcací, una inversión de 60 millones de euros que va a permitir construir hasta 6 plantas. Le hemos dado la mayor edificabilidad y poniéndole todas las facilidades para que se puedan implantar en nuestra ciudad. Ya ha salido también en los medios de comunicación que aquí se va a producir el ron Brugal y también un whisky, una variante que tiene Macallan, y en este caso pues también una zona de visita, de almacenaje, del vino, en este caso de todas las botas envinadas, y yo creo que es una buena noticia para la ciudad porque el Jerez Industrial vuelve. Ese es el objetivo que estaba planteando el gobierno de Mamén y poniendo facilidades como lo estamos haciendo, no solamente con Bodegas William, no solamente con el grupo Estevi y Macallan, sino también con otra empresa que se ha instalado recientemente, como es la fábrica de alimentos infantil, que también se instala en la ciudad del transporte, y en este caso pues va a permitir también la creación de empleo y volver al sector industrial que abandonó la ciudad hace décadas y que estamos intentando recuperar. Pero también quiero anunciar, y que próximamente también lo haremos público, la ampliación de una empresa industrial importante en nuestra ciudad que aumenta y demuestra y evidencia pues que el Jerez Industrial vuelve otra vez a florecer en nuestra ciudad. Y en este caso, siempre que interviene el Ayuntamiento de Jerez, nosotros facilitamos. Cuando interviene la Junta de Andalucía, intenta paralizar, como es el caso de Bodega William.
Habida cuenta de que el 28 de mayo está ahí al ladito y que precisamente en ámbito colaborativo, según sus propias palabras, entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, ¿temen por el futuro de esas inversiones o hay manera de alcanzar un acuerdo, un talante de colaboración entre instituciones? Porque últimamente los roces entre las dos administraciones se han multiplicado.
No es cuestión de roces con la Junta de Andalucía, son los intereses de Jerez. Son los intereses de los proyectos empresariales. Nosotros estamos dando voz y defendiendo los intereses de las empresas. No estamos defendiendo los intereses de un partido, estamos defendiendo los intereses de Jerez, de la creación de empleo, de la generación de actividad económica, cuando los argumentos no se sostienen, no se sostienen técnica ni jurídicamente. Y queremos advertir a los políticos de la Junta de Andalucía que sus técnicos no están haciendo el trabajo correcto y sobre todo está metiendo en un lío a la Junta de Andalucía. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses, no queremos enfrentamientos ni con la Junta, ni con Diputación, ni con el Gobierno de España. Nosotros lo que queremos es que los proyectos empresariales salgan como están saliendo infinidad de ellos en nuestra ciudad. Por eso Jerez, desde el año 2015, de 36.000 parados, ahora hay 26.000 parados. Desde 2015 hasta la fecha, hay 653 empresas nuevas en nuestra ciudad. Jerez ahora es una ciudad de oportunidades. Jerez ahora funciona. Jerez ahora ilusiona. Jerez ahora está de moda. Por eso están viniendo muchas inversiones, porque estamos creando las condiciones adecuadas, dando confianza y seriedad y facilitando a las empresas para su instalación, porque el tiempo es dinero para las empresas. Y una de las cuestiones más fundamentales que tiene este gobierno es agilidad en la tramitación y poniendo soluciones para que se pueda implantar en nuestra ciudad. Y eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno. Políticas diferentes para obtener resultados diferentes, como lo que estamos haciendo. No haciendo las políticas de siempre porque íbamos a tener los resultados de siempre. Abandono, ruina de nuestra ciudad y sobre todo desempleo y huelgas como había en nuestra ciudad, con esa imagen negativa que tenía a proyección nacional e internacional. Por eso lo que estamos haciendo son políticas diferentes para obtener resultados diferentes, y esos son los resultados que estamos obteniendo el día de hoy.
Nuevas inversiones que siempre son, pues la verdad es que buenas, positivas para recuperar, como bien indicaba el segundo teniente de la alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, esa recuperación del Jerez industrial que tanta falta le hace a la ciudad, tan dependiente del sector servicios como viene siendo también habitual, lamentablemente, en el resto de la provincia. Es la opinión, la postura del Partido Socialista. Con el Partido Popular, con Almudena Martínez, también hemos mantenido una amplia entrevista para hablar de temas de igualdad. Hace poco fue el 8 de marzo y ha habido pues importantes diferencias a la hora de ver el tema de la igualdad y la celebración de este Día de la Mujer entre las formaciones políticas y principalmente el Partido Popular. Con ella vamos a conversar, por supuesto, de este tema de igualdad con la mujer, con Almudena Martínez, representante del Partido Popular en Jerez, y también de esa polémica en torno a el tema de Williams, a esa paralización por parte de la Junta de Andalucía, así como de las inversiones que están llegando en materia industrial o qué quiere hacer el Partido Popular en materia industrial en la ciudad de Jerez. Escuchamos a Almudena Martínez.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y en Jerez Decide, pues vamos a ocuparnos de la actualidad en la ciudad de Jerez, con unos temas que han estado pues candentes en las últimas semanas. Lo hacemos con una de las representantes del Partido Popular de la ciudad de Jerez, con Almudena Martínez. Gabriel.
Chequeamos ese camino hacia el 28M y lo hacemos teniendo en cuenta que no nos paramos ante esas urnas que nos llegan, sino que la actividad sigue y nos viene conduciendo, nos viene llevando a la posibilidad también de ir testando con qué ánimo, con qué brío y con qué tono ideológico se afronta desde cada espacio.
Y tenemos muchos ámbitos abiertos. En primer lugar, porque hace muy poco tiempo que se celebró el 8M, el Día Internacional de la Mujer, con importantes diferencias entre formaciones de izquierdas y derecha a la hora de interpretar la simbología, sobre todo, y la forma de celebración de ese día. Almudena Martínez, bienvenido a los micrófonos de Jerez Decide en COPE.
Bien hallado.
Es curioso, ¿no? Como todo el mundo está de acuerdo con la igualdad en el tema de la mujer, evidentemente es algo que no se discute en esta sociedad del siglo XXI, pero como hay circunstancias tan distintas entre los distintos partidos, los de izquierda y el PP, que ha tenido una posición pues muy muy distinta en todo este tipo de celebraciones que se han hecho con motivo del 8M.
Bueno, pues efectivamente creemos desde el Partido Popular, siempre hemos creído, hemos trabajado por la igualdad, eso es una cosa que no cabe duda. El Pacto de Estado contra la Violencia del Partido Popular, el primer plan contra la violencia, el segundo también. Y bueno, y en el Partido Popular creemos, por supuesto, en el feminismo. Para nosotros el feminismo es igualdad y es también libertad. Lo que no podemos admitir y no vamos a tolerar es que el feminismo, la igualdad, se tome como una política de izquierda, que se tome como bando, porque el feminismo y la igualdad, la fecha del 8M es una fecha de todas las mujeres, sin ideología, sin tener en cuenta los partidos políticos. Cada uno lo vive pues según lo siente y según piensa. Y aquí cabemos y debemos estar todas las mujeres y todos, bueno, y todos los hombres también, claro. Entonces, no pensamos que sea una política de pancarta, de manifestaciones, de gritos, sino de trabajo. Aquí hay que trabajar. Y no estamos de acuerdo en lo que se ha hecho últimamente por defender por parte de la izquierda el feminismo a ultranza, ¿no? Se supone que son los abanderados del feminismo, cuando por otro lado hemos visto el ataque a la igualdad, a la seguridad y a la libertad de las mujeres con esta última ley, ¿no?, del CSI, y los efectos que ha tenido devastadores en la sociedad, en España. Hemos visto como más de 700 agresores, violadores, pederastas han sido beneficiados, y como en Andalucía 12 violadores han salido a la calle. Y esta ley se ha defendido a ultranza por parte de la izquierda, por parte del Partido Socialista, y que no solo se ha quedado Madrid con Pedro Sánchez y con Irene Montero, sino que esto lo hemos visto también aquí en el Ayuntamiento de Jerez, en el Pleno. El Partido Popular ha llevado hasta en 3 ocasiones una moción en contra de la ley para que se derogue y para que se cese a Irene Montero y a PAM, a la secretaria de Estado del ramo, y hemos visto cómo el Partido Socialista pues ha dicho que esta ley es una ley que protege a las mujeres y que defiende a las mujeres. Y nosotros, desde luego, con esto pues no podemos estar de acuerdo.
Ha costado, parece, históricamente a la derecha hacerse sitio en la defensa de la mujer, en el feminismo. Bueno, escuchamos a una concejala del PP hablar de feminismo como una herramienta del día a día en el trabajo de la política, como lo es en la propia calle. Entiendo o entendemos, creo, que el PP adopta la postura de poner los pies en el suelo y ponerse a trabajar. En la órbita municipal y pensando en una nueva legislatura, ¿qué se puede hacer? ¿Qué propone el Partido Popular de modo concreto, de modo específico?
A ver, la igualdad es un derecho que tenemos reconocido en la Constitución y en las leyes, pero vemos como muchas ocasiones esa igualdad no es real y no es efectiva, y esto hay que trabajarlo desde las instituciones. Desde el Partido Popular ya está claro lo que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno. Con Juanma Moreno ha bajado la brecha salarial, uno de los problemas reales de la mujer, de esta igualdad que no es efectiva, es la brecha salarial. Bueno, pues en Andalucía en estos últimos 4 años ha bajado hasta un 13% esta brecha salarial. Uh-huh. O sea, 3 puntos más de lo que es la media nacional. Y por otro lado también ha crecido ha disminuido lo que es la brecha ocupacional, el empleo femenino en Andalucía ha crecido por encima del masculino en estos últimos 4 años. Otro tema que es esencial, que es un derecho social y que tiene que ser efectivo, es la conciliación. Sin conciliación no podemos llegar a esa ocupación femenina, ¿no? Y a eliminar la brecha salarial. En Andalucía se ha hecho la primera estrategia andaluza de conciliación y creemos que esto es uno de los temas pues principales que hay que solucionar para alcanzar esa igualdad efectiva.
Vamos a cambiar de asunto. Los HM lo dejamos atrás y esas propuestas del Partido Popular, porque la actualidad nos va llamando y a la velocidad que van las cosas en la ciudad, sin duda alguna, no deja de llamar la atención. Hemos conocido que la Junta de Andalucía no ha dado su visto bueno a la modificación del PGOU de la ciudad, que se aprobó en pleno para la ampliación de la planta de producción de Williams. Y eso ha provocado el cabreo del equipo de gobierno, acusando a la propia administración regional de hacer que los inversores puedan huir de la ciudad de Jerez, cuando no deja de ser una mera discusión técnica, digamos, entre entendidos en la materia. ¿Qué le parece a niveles generales? No vamos a entrar en vericuetos técnicos porque eso es cosa de los profesionales.
Bueno, así a grosso modo ya
pero
estamos...
Pero ese nuevo enfrentamiento.
Ya estamos acostumbrados a esta política que hace de buscar la confrontación, de buscar el conflicto, el gobierno de Mamen Sánchez, en todo lo que sea con la Junta. Es su forma de intentar ganar las elecciones, de obtener rédito político. Aquí lo que ha ocurrido es que hubo unos defectos que había que subsanar, que lo advirtió la Junta de Andalucía y le dio al Ayuntamiento esta posibilidad de subsanar los defectos y que, por tanto, se continuará la tramitación. Y, bueno, vemos como el señor Díaz dice que van a interponer recursos. Interponiendo recursos, lo único que vamos a hacer es perjudicar a los jerezanos y que se alarguen los plazos. Si puede subsanar estos defectos, pues que se subsanen y ya está. Que la Junta, desde luego, se lo ha manifestado al Ayuntamiento, lo ha puesto también en conocimiento de la empresa y está claro que lo que ha dicho es que va a mirar siempre por el interés, por el crecimiento de la riqueza y del empleo en Jerez. Por tanto, son unos defectos que son subsanables y que el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es eliminar estos defectos, corregir lo que se haya equivocado y nada más, pero no buscar esta confrontación que lo único que hace es perjudicar, como siempre, a Jerez.
Pero se pega tiempo, claro. Más allá del caso concreto de Williams, y evidentemente apartándonos de vericuetos técnicos, trascendiendo a la órbita de la visión general que el Partido Popular ve de la estructura económica con la que se mueve Jerez, del modelo en el que comprobar la implantación de empresas, de generación de riqueza, de empleo, ¿cuál sería el modelo del Partido Popular para la ciudad? Una ciudad que, recordaremos, allá en los 90 ya perdió lo que le quedaba de estructura industrial y se ha debido ir entregando pues a otros menesteres como el turismo o como el sector servicios en general. ¿Cuál es el modelo que el PP entiende viable para el futuro inmediato, a medio plazo y a corto plazo en Jerez?
Pues el mismo modelo que ha implantado Juanma Moreno en Andalucía, el crecimiento, facilitar la inversión de los que vengan a Jerez, facilitarlo y, por supuesto, facilitar también a los emprendedores, a los jerezanos que apuestan por su tierra y que quieren abrir negocio y que quieren crear empleo y crear riqueza en Jerez. A estos autónomos, a estos emprendedores, lo que hay que hacer es facilitarle la labor lo máximo posible y ponerle alfombra roja. Uh-huh. Lo que no se puede es estar esperando no sé cuántos meses, incluso años, una licencia para abrir un negocio en Jerez. si se apuesta por Jerez, si el jerezano quiere abrir su negocio, quiere crear riqueza, quiere crear empleo, facilitémosle la labor, que no sea el ayuntamiento precisamente el principal enemigo de estos emprendedores de Jerez.
Ya ven ustedes, dos formaciones políticas, dos maneras distintas de ver la actualidad de la ciudad. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. Es tiempo para dedicarnos a la Villa de Rota. Recibíamos en esta semana la visita de su alcalde para realizar la foto de la jornada a esa siempre maravillosa Villa de Rota. Enseguida la entrevista con Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Javier Ruiz Arana es el alcalde de Rota y nos acompaña ya en los estudios de la radio. Javier, alcalde, bienvenido.
Muchas gracias, encantado.
Bueno, es momento, Gabriel, de hacer un balance de una de las poblaciones que yo diría que presume de mayor estabilidad. Nota por aquello de la mayoría absoluta del Partido Socialista y del alcalde de Javier Ruiz Arana. No tan solo por las dos legislaturas, sino porque las cosas parece que en la villa, últimamente, pues, lucen un poquito mejor y hay más tranquilidad, al menos, o al menos no lleva el ritmo de otras poblaciones, ¿no?
Y amén de esa estabilidad política, está la realidad de una villa llena de atractivos. Uh-huh. Estamos hablando de una localidad en la que el turismo, evidentemente, es de una intensidad que todos conocemos, incluso más allá del propio verano. La agricultura, la presencia de la base, tantas cosas que yo creo que deben ir apareciendo en esta conversación, que nos van a desvelar que efectivamente merece, además, una cierta estabilidad política que veremos a ver en qué queda cuando llegue el encuentro con las urnas.
Era el año 2015 cuando llegaba a la alcaldía Javier Ruiz Arana, el flamante alcalde de Rota, que a mí me llama para empezar, alcalde, la atención mucho, independientemente de los dimes y diretes que cada localidad tiene, y la Villa de Rota no es ajena, el gran consenso que tiene con los grupos políticos que conforman el ayuntamiento, ¿no?
Bueno, sí, desde el principio era una de las cosas que queríamos que fuera una seña de identidad. Sobre todo queríamos una palabra que ha dicho, que es normalidad. Darle normalidad a la gestión, al día a día, de la atención a los ciudadanos, de que vieran un aliado en el ayuntamiento y que la ciudad pues viviera también esas expectativas, ¿no?, que se iban generando. Y por tanto, a pesar de esa mayoría absoluta, lógicamente queríamos que esa normalidad continuara y que fuera algo positivo el que llegáramos a consenso, a acuerdos, y así ha sido el resultado de prácticamente todo el mandato.
La verdad es que siempre ha sido una localidad complicada, porque derrota a todo el mundo. En el resto de la provincia tenemos imagen amable, vamos allí, vamos a la playa, pizza y hamburguesa, que es un paraíso auténtico.
El festival que empieza mañana, el festival de la pizza.
Pero claro, pero que no se queda todo en pizza.
Oye, no, bien. Y está la Hurto de la Rota y la tienda, claro. Para los que ya tenemos una cierta edad y tenemos otros referentes gastronómicos de Rota.
Pero sin duda alguna, no deja de ser una localidad con sus propias particularidades. La base marca el día a día. Sí. Y la particularidad fiscal también es muy importante. ¿Está usted más arregladito? Son de su partido, pero ¿le han arreglado los problemas o no?
Sí, bueno, yo tengo ahí que decir que en estos últimos años nos han atendido y nos han oído, que es ya muy importante que desde el gobierno central... sí, bueno, aparte, y han pagado. Sí, sí. Nosotros cuando abordamos la situación fiscal del Ayuntamiento de Rota, sobre todo con lo que supone la base, yo siempre parto de que nosotros no pedimos que la base dé más, porque la base da. Es decir, la base genera economía, es verdad que podía generar más empleo, es verdad que ahora hay una tendencia de las empresas americanas a meterse ahí, y ahí estamos intentando que el gobierno también, de una forma u otra, en esta nuevas expectativas de crecimiento de la base con dos nuevos destructores, pues pueda llegar a acuerdos importantes con la Marina americana, con el gobierno americano, para que ese valor añadido se quede aquí, lógicamente, pero con independencia de eso, la base genera mucha economía, y yo siempre digo que es dos tercios de la economía global del municipio y en la comarca, ¿eh? Y en la comarca que también tiene una influencia muy importante. Pero es cierto que a nivel fiscal, a nivel de repercusión en las arcas del ayuntamiento, pues había un déficit, ¿no? Por el hecho simplemente de que no hay pago de IBI, de que los vehículos están exentos, las obras están exentas, etcétera. Ahí se lo trasladamos en su momento a la ministra de Hacienda, que estuvo en Rota, que nos atendió y entendió perfectamente cuál era la situación de un déficit de recaudación por unos acuerdos bilaterales, donde el Ayuntamiento de Rota, lógicamente, no ha tenido ningún tipo de actuación, pero se ve perjudicado por esos acuerdos, ¿no? Por tanto, se pide una compensación al gobierno. Y se ha venido recogiendo en los tres últimos años, en los presupuestos generales del Estado de una compensación de un millón, poco más de un millón de euros, que nos viene muy bien para las arcas municipales, que además se han abonado, y el tercero está al caer porque también se ha recogido los de este año, y evidentemente nos viene muy bien como complemento de ese déficit. También por los vehículos americanos nos compensa el gobierno en torno a 400.000 euros aproximadamente al año, y eso hay que agradecérselo porque lógicamente es algo que ayuda y que reconoce también la singularidad del municipio de Rota y del trato del ayuntamiento. Un ayuntamiento que hace un esfuerzo muy importante por atender de la mejor forma posible a la comunidad americana que vive en la localidad, y eso también es algo positivo para los intereses generales de nuestro país, que tiene a una de las principales bases militares en Europa aquí, y que por tanto tiene que tener alguna atención y algún cariño al municipio que la alberga.
Claro. Me gustaría analizar un poco la actualidad de la localidad en esta última legislatura, porque claro, el COVID-19 ha condicionado la legislatura en todos los consistorios. En Rota, los presupuestos siempre ha sido expansivo socialmente hablando, al menos siempre ha sido la tendencia en su equipo de gobierno. Ha tenido que esforzarse mucho por el tema COVID y sobre todo la época post-COVID, con mucha afectación.
Sobre todo durante el COVID, más que un esfuerzo presupuestario, lo que se hizo fue un esfuerzo de bajada de lo que es a nivel fiscal. Sí. Se tuvieron muchas bonificaciones y una atención muy importante a distintos colectivos que evidentemente necesitaban colaboración, sobre todo el tema, por ejemplo, de la hostelería, de los comercios, ¿no? Donde hubo, evidentemente, rebajas fiscales y colaboración. Hubo iniciativas de ayudas directas también desde el ayuntamiento, y se sacaron dos convocatorias, una de 100.000 euros, otra de 50.000, que salían directamente de las arcas municipales, ¿no? Todo ese dinero evidentemente era para ayudar a empresas que estaban en ese momento pasándolo mal, y que evidentemente también venía a complementar otras actuaciones sociales que se hicieron, desde el reparto de material informático, por ejemplo, para niños que tenían más dificultades, tema de cubrir, porque no había comedores en esos en esos días, ¿no? Estoy recordando que era hace prácticamente 3 años que estábamos como en una situación totalmente nueva, inventándonos cosas para atender, ¿no?, a la gente que en eso tenía más dificultad. Pero luego, lógicamente, ha venido también la colaboración de los fondos europeos, del post-COVID, y eso nos ha ayudado a que hagamos una política de inversión muy importante. Hemos puesto ya en marcha, por ejemplo, con los fondos Next, estamos haciendo ahora actuaciones de compras de autobuses eléctricos, implantación de pasos de peatón inteligente, rehabilitación de edificios municipales, actuaciones de rehabilitación en barriadas, y eso está permitiendo también que haya movimiento, inversión pública que genera también riqueza.
Eso hemos observado en Rota últimamente. Se está construyendo y son una pequeña isla. Es verdad que ha aumentado el sector de la construcción, pero en Rota lo he dicho yo con especial virulencia.
Es verdad que tenemos como una especie de isla a nivel de la construcción, porque incluso en los peores años de la crisis inmobiliaria, en Rota había desarrollo. De hecho, estamos terminando de desarrollar el sector 2, el sector R2. Ahora se está terminando también el polígono industrial nuevo, el R1, que se está terminando de urbanizar, y ya hay expectativa de poner en marcha un nuevo sector residencial muy importante, que va a suponer pues un número importante de nuevas viviendas, ¿no? El desarrollo sigue, es más, sigue habiendo grúa, y entre ellas una parcela a la que le tenemos especial cariño, que es la parcela del nuevo hotel en la zona de Punta Candor, que es una parcela que hemos puesto en marcha, se sacó a concurso, se la llevó una empresa local, como es Hoteles ACE, de que va a hacer su tercer hotel en la localidad, con lo cual eso es no solamente trabajo ahora con la construcción, sino también luego generación de puestos de trabajo del sector turístico que hemos hablado antes,
¿no? Un sector que ni mucho menos baladí en Rota, porque independientemente de esa zona que es Costa Ballena, que yo creo que ahora le tenemos que dar un tratamiento especial, también en el propio casco de la villa ha habido importante. Recuerdo este verano, no me acuerdo del nombre, que era precioso, pero es que unos apartamentos que hicimos.
Sí, en la bahía, ¿no? Exactamente. Sí.
Todavía estoy impresionado, de verdad. Un alojamiento de tantísima categoría en plena Playa de la Costa.
Nuevo alojamiento en el centro de la ciudad. También tenemos expectación de que haya nuevos negocios que se abran en el centro. Hemos aprobado recientemente, también un éxito de esta legislatura, este mandato, el nuevo plan especial del conjunto histórico, que es un instrumento fundamental que llevaba bloqueado muchos años y que hemos conseguido sacarlo adelante. Eso va a permitir actuaciones de rehabilitación y de puesta en funcionamiento de muchas fincas en el centro, deterioradas y demás, y por supuesto pues permite que se abran negocios como este, ¿no? Que además de ser un negocio muy bonito y que lleva muchos años ahí queriendo terminar y culminarse, pues le da también mucha vida a esa zona de la ciudad.
Hablábamos hablamos del turismo como una de las piezas fundamentales, hoteles nuevos, infraestructura creciente. Hace unos días conocíamos que ya se están preparando las playas para esa temporada media que supone la Semana Santa, de inmediato también el verano. Estamos en un tiempo fantástico que no sé si nos va a durar hasta entonces. En cualquier caso, ¿cómo se espera? ¿Qué expectativas hay ante este año inmediato? Que además, pues el buen tiempo de la Semana Santa nos va a conducir poco antes del verano a ese encuentro con las urnas.
Sí. Bueno, si todo funciona como está yendo, ya el verano pasado fue muy bueno, fue muy bueno de ocupación, con los niveles además, estamos en el ranking de la provincia de los primeros municipios con mayores niveles de ocupación, ¿no? El mes de agosto fue fantástico, incluso hasta octubre hubo una ocupación alta, ¿no? Y hemos visto en los datos de febrero que hemos rondado en torno al 50% de media, que es para un mes como el de febrero no está mal para estos niveles. El fin de semana de la motorada fue espectacular, la motorada que ya se consolida, que estuvimos por encima del 75%, y lo que estamos viendo del mes de marzo es que está habiendo mucho visitante y se ve mucho ambiente en la localidad. Yo creo que el verano va a ser muy bueno y parece que además que la gente viene con ganas de consumir, de pasarlo bien y de disfrutar de nuestras playas y de todo lo demás, ¿no? De la gastronomía y demás.
En Chiclana, 2.000 operadores del sector turístico están reunidos en la actualidad, pues en ese congreso, donde se auguran incluso un dato de debatir los retos históricos, los récords históricos en la provincia de Cádiz. Vamos al tema que le he dicho anteriormente, que le iba a dejar un poquito de lado porque merece cuestión y atención aparte. Costa Ballena. Yo recuerdo siempre Costa Ballena como un lugar evidentemente vacacional, pero tenía problemas del agua, problemas de los accesos, se había construido todo muy rápido. ¿Cómo un equipo de gobierno le puede dar la vuelta como un calcetín a eso? Que yo me acuerdo que era antes de la pandemia, hace 4 años fui a Costa Ballena. Bueno, esto me lo han cambiado. Absolutamente. ¿Cómo se alcanza, y sobre todo esa bipolaridad, dos núcleos de población dentro del mismo término municipal?
Sí, es verdad que tiene cierta dificultad, ¿no? Pero ahí hay dos cuestiones que nosotros entendíamos que eran fundamentales. Una, que además parece una obviedad, pero nosotros lo decíamos desde el principio, Costa Ballena es rota.
Claro.
Con lo cual hay que prestarle igual de atención desde el ayuntamiento e intentar que aquello la gente incluso se considere, ¿no?, parte de rota, ¿no? Es algo que parece que equipos anteriores no terminaban de darle ese cariño que hacía falta por parte del ayuntamiento. Luego, evidentemente, ha habido una muy buena relación con una entidad que funciona muy bien, que es la entidad de conservación, que es cierto que supone un plus de esfuerzo para los propietarios de esa urbanización, pero también cubre unas demandas de un plus de calidad que también hace falta en ese sector. Y con la entidad de conservación no solamente se trata de tener buenas relaciones, sino de financiarla bien. Y ahí hemos firmado convenios en el anterior mandato y en este también, convenios que vienen a cubrir pues las necesidades de mejora de las dotaciones, de mantenimiento de los jardines, de mantenimiento de toda la infraestructura que tiene aquello, que para un ayuntamiento como el nuestro sería difícil, ¿no?, mantener esos niveles de calidad. Y luego, por otra parte, pues lógicamente prestarle servicios de culturales, deportivos, de ocio en verano, de que la gente pues cuando venga también tenga algo más que sol y playa, ¿no? Abrió un nuevo hotel y estamos también pendientes de que la última parcela que queda ahí, que parece que hay un propietario que está interesado, pues también la ponga en marcha, ¿no? Entonces, bueno, se está consolidando y si falta quizá que es algo que queremos impulsar con la administración autonómica, que haya alguna atención sanitaria, que sería un poco el broche para que aquello funcionara perfectamente.
Realmente un núcleo de población estable. Yo estuve el sábado, comí maravillosamente en el Chiringuito de Poniente, me paseé, vi, observé Polideportivo Municipal. ¿Qué población estable hay que necesite que haga que ese núcleo pues origine realmente la carga que origina
ahí?
Ahí
estamos hablando de un núcleo que tiene unas 5.000 viviendas. Eso en verano viene a ser, más o menos por los cálculos que hacemos, del orden de 20-25.000 habitantes. Sí. En invierno estamos hablando de que puede haber 1.000. Es decir, es un salto estacional muy importante. Yo calculo, entiendo, que si pudiéramos consolidar una mayor población todo el año, con que habláramos de 2-3.000 habitantes allí, sería ya una población que demandara mayores servicios. Lo que pasa es que muchas veces dice uno, bueno, que es ante el huevo o la gallina, ¿no?
Claro.
Ponemos los servicios, ponemos la población. Yo creo que, evidentemente, tenemos que intentar poner servicios. Tenemos también una expectativa, que es la continuación a través de Agua Dulce, que es un sector que requiere...
Hay que desarrollar
y que requiere también de que haya un impulso por parte de las administraciones, ayuntamiento y, por supuesto, junta. Y si eso se desarrolla, yo creo que va a consolidar mucho la zona de Costa Ballena para que sea algo más estable y Por último, decir que también el tema del COVID supuso una oportunidad de que hubo gente de Madrid o del norte que se vino y se ha establecido, porque además desde aquí pues trabaja perfectamente a distancia con el teletrabajo y bueno, está haciendo que se venga más gente para acá.
Llevamos viendo alavanzas a la ciudad, a la Villa de Rota. Nos está contando lo que ha hecho. Son dos legislaturas ya. Vamos con las cosas, bueno, negativas o por hacer. Para empezar, la negativa, que le vemos, alcalde, le vemos muy bien físicamente y demás, pero las preocupaciones del cargo se notan, las canas y demás, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad es que 8 años pesan, porque han sido muchas las cosas y las vicisitudes por las que se han pasado, ¿no? Y no siempre bonitas, ¿no?
No, está claro, hombre. Ahí, lógicamente, aparte del paréntesis que ha supuesto el tema del COVID, sí está claro que hemos tenido algunas dificultades también en materia económica. Veníamos de una situación arrastrada de deuda complicada, hemos ido atendiendo el corriente y el antiguo, y eso hace que también la cuestión de tesorería, si además hemos incorporado inversiones importantes, por ejemplo, la última inversión de una envergadura de 2,5 millones de euros, que ha sido la de el emisario que hemos resuelto, el tema de las playas, ¿no?, de los vertidos que había ahí, pues hace que la tensión en tesorería se produzca y que, con, por ejemplo, con el tema de proveedores, nos hemos retrasado un poquito. Eso hace que tengamos que hacer un esfuerzo, que tengamos que reordenar un poquito la situación. Vamos ahora al plan de pago a proveedores y, bueno, con toda transparencia, decir que son cosas que son coyunturales, pero que lógicamente trabajamos para intentar resolverla, porque lo que queremos es cumplir con todos los parámetros que nos dice Hacienda que tenemos que cumplir. Con deuda estamos bien, con el tema de superávit también cumplimos con estabilidad, pero, por ejemplo, el tema del periodo de medio de pago, pues tenemos que mejorar para reducir los plazos de pago, y ahí estamos también haciendo un esfuerzo importante para eso.
Un equilibrio complicado, habida cuenta de que es un ayuntamiento que, para la dimensión que tiene, más de 17 millones de euros de inversión, no es poca cosa, ¿eh?
Claro, eso me refería, ¿no? Que se ha hecho un esfuerzo inversor muy muy gordo. Estamos hablando de que otros ayuntamientos... Nosotros tenemos 30.000 habitantes, pero tenemos una dimensión de población que está preparada para 80-90.000.
Claro.
Nosotros, la segunda residencia supera la primera residencia. Uh-huh. Eso hace que haya un esfuerzo muy importante de mantenimiento de muchas zonas de la ciudad donde vive muy poca gente. Es decir, es una ciudad cara de mantener, pero además es una ciudad exigente, que te plantea que la basura pues se recoja diariamente, incluso dos veces, que la limpieza sea una de las señas de identidad, y eso hace que los servicios sean costosos, ¿no? Entonces, pues al final hay que hacer un esfuerzo importante, aparte de las inversiones, y eso se ve repercutido en unos presupuestos que, para una ciudad como la nuestra, de 30.000 habitantes, estén por encima de la media. Estamos en unos presupuestos que rondan consolidados del orden de 50 millones de euros. Eso, para una población de 30.000, es amplio, y hace que tengamos que medir muy bien cómo lo hacemos para que no se nos acumulen los pagos, ¿no?
El monederito que hay que vigilar, que haya siempre claro. Dinero. Alcalde, vamos a tener otra visita en los estudios, o visitaremos Rota, mucho mejor. ¿Dónde va a parar a Gabriel? Para tener un nuevo encuentro con usted de cara a las elecciones del próximo día 28 de mayo y de medidas concretas, pero así, a grandes trazos, una vez que hemos mirado atrás y ahora miramos adelante, se va a presentar en los próximos 4 años, si resultara reelegido en el tercer mandato, 2-3 objetivos fundamentales que usted se plantea.
Uno fundamental es acabar las grandes inversiones que tenemos encima de la mesa, con estos fondos que tenemos, Avenida Moresiladora, el edificio municipal, la barriada de San Antonio. Creo que son los 2-3 objetivos importantes. Luego está claro que hay que hacer una labor en política de vivienda importante también, que tenemos que centrarnos en eso. Ahí hay un déficit que tenemos que cubrir con el tema de mucha demanda de vivienda. Y luego hay una tercera pata, que es la pata, lógicamente, de atención a la ciudadanía, de cubrir el tema de ocio, de cubrir las expectativas de crecimiento y de desarrollo tecnológico también, que permita que se implanten otro tipo de empresas y que se diversifique la economía. La base está ahí, está el turismo, pero hay que buscar terceros proyectos, la economía de los cuidados, la economía de la tecnología. Eso es algo que queremos impulsar también desde el ayuntamiento, y que también vayamos un poco diversificando para que haya cada vez más oportunidades allí.
Perfectamente, pues Gabriel, yo creo que ha sido bien completo el resumen y esa foto muy ampliada, todo hay que decirlo, que hemos realizado de la Villa de Rota,
¿no? Y lo que falte, pues ya tenemos la excusa para acudir a Rota, que estaremos encantados de ello.
Bueno, de todas maneras, está el Festival de la Pizza, o sea que también. Siempre es buen momento para que vayan los de la radio, pero vamos, que vaya el resto siempre a la magnífica
todo invitado.
Villa de Rota. Alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
En Jerez Decide también es protagonista Sanlúcar de Barrameda. Nos vamos allí porque está el tema calentito con el alcalde, con Víctor Mora, y pues formaciones políticas como Izquierda Unida y el Partido Popular que están poniendo el grito en el cielo por diversos asuntos. En primer lugar, nos vamos con Carmen Álvarez de Izquierda Unida en Sanlúcar de Barrameda, con la que vamos a comentar temas relativos a patrimonio en una entrevista concedida a nuestro compañero José Manuel Cabrales para el tiempo de Herrera en COPE y de Mediodía COPE en la provincia de Cádiz. Vamos principalmente hablando de patrimonio y sobre todo de la conservación del Palacio Municipal, un tema que ha generado ya mucha polémica. Carmen Álvarez, representante de Izquierda Unida en Sanlúcar de Barrameda.
Es un tema que nosotros siempre sacamos a la palestra, que el Palacio se cae y el Partido Socialista Víctor Mora no hace nada para evitarlo. Ha sido además una herramienta que ha venido aquí los distintos ministros, incluso el presidente del gobierno en su día, Rodríguez Zapatero, o después la ministra Montero, la ministra de Hacienda del Partido Socialista, ha venido aquí a Sanlúcar prometiendo el arreglo, pero luego absolutamente nada de nada. Es un arma arrojadiza, además, para otras administraciones que lo utiliza el Partido Socialista como si no fuera aquí algo que sea problema de nuestro ayuntamiento. No solo por el edificio que alberga el ayuntamiento, que es tal, me refiero a que sea un problema con la defensa del patrimonio que debe tener este equipo de gobierno, ¿no? De nuevo hay además una zona acordonada por peligro de derrumbe, eso ha sido nuevo la semana pasada, y nos referimos a la antigua biblioteca del Infante, que posteriormente fue la biblioteca municipal. Es una pena que tengamos esta biblioteca así, es una parte del palacio que da para los jardines de la parte delantera, y que para su recuperación y rehabilitación, cuando nosotros desde Izquierda Unida hablamos y le reprochamos al alcalde Víctor Mora que no hace nada, que cualquier día el palacio se cae con nosotros dentro, a nosotros no nos vale ese arreglo que ha hecho de la fachada exterior, que ha quitado los puntales que tenía, que estaba apuntalada, porque no nos vale, porque eso lo que ha hecho es reforzar una muralla y ya está, eso no es un arreglo del palacio de lo que nosotros queríamos, ¿no? Nosotros entendemos que cuando... que vale mucho dinero arreglarlo, pero que cuando nosotros hablamos lo hacemos con propuestas factibles. Por ejemplo, para su recuperación y rehabilitación, nosotros optaríamos por una inversión en varias fases del dinero del PFEA, siendo Sanlúcar el municipio que más inversión tiene en este programa debido a la cantidad de cartillas agrarias que tenemos en Sanlúcar de Barrameda. Ya sabes que este tipo de inversión viene en cuanto a las cartillas agrarias que se tienen en los municipios, ¿no? Son las cartillas del campo, que le llamamos, ¿no? Sí. Y también se podría haber optado por la partida que hay del Ministerio de Cultura y Deporte, que es el 1% cultural, que se destina a trabajo de conservación o enriquecimiento del patrimonio cultural español. Yo no he visto nunca a Víctor Mora reclamar nunca nada de esto. Tampoco se preocupa del patrimonio, no se preocupa de nuestra historia ni de su recuperación, porque no le interesa, porque parece que esto a él no le da voto. Y nuestro patrimonio creo que nos pertenece como sanluqueño y sanluqueña, y está dejando que se caiga sin hacer nada por evitarlo. Nosotros de verdad estamos muy preocupados con este edificio, porque entendemos que forma parte de la idiosincrasia de nuestra ciudad, y nosotros desde luego, si llegamos a la alcaldía, o más bien, como te decía al principio, cuando lleguemos en mayo a la alcaldía, si nos da los ciudadanos la confianza, desde luego lo vamos a arreglar en distintas fases.
Y no abandonamos la maravillosa localidad de Sanlúcar de Barrameda para otro tema que llama mucho la atención. Hablamos con Carmen Pérez, lo hizo con nuestro compañero José Manuel Cabrales, sobre el tema de la polémica marquesina cedida en su día verbalmente a Radio Taxi, donde hubo publicidad del Partido Socialista. Últimamente había publicidad del Partido Popular, y el Ayuntamiento ha retirado al menos el permiso para que pueda ser utilizada para este fin. José Manuel Cabrales habló con Carmen Pérez. Esta fue su respuesta sobre esta polémica.
Bueno, pues te comento, el Ayuntamiento con Radio Taxi tenía un acuerdo verbal en el cual cede esa marquesina para que ellos puedan gestionar esa publicidad y con esos ingresos pues puedan ayudar a la asociación para diversos gastos y demás. Esto es así desde hace casi más de 10 años, creo recordar. Tanto es así que en las pasadas elecciones, 2019, era la publicidad de Víctor Mora y el Partido Socialista, que hoy es alcalde, el que estaba en esa marquesina. Es decir, y vamos, los taxistas lo han puesto en su publicación, que tienen incluso las facturas de ese contrato en esa época. Supuestamente, según ellos, ¿vale? Sí que es cierto que la publicidad de Víctor Mora sí está, porque tenemos fotografías del año 2019. ¿Qué pasa? Que este año pues nosotros preguntamos a los taxistas para poder poner nuestra publicidad en esa marquesina, porque ya te digo que a lo largo de estos años ha habido publicidad de empresas, o se ha cedido a lo mejor a alguna asociación benéfica para que puedan dar visibilidad a su asociación. Quiero decir que siempre ha tenido algún tipo de publicidad. La sorpresa, que al tercer día de estar la publicidad del Partido Popular y de Carmen Pérez como candidata a la alcaldía, pues se persona una persona del ayuntamiento allí, todo esto nos cuenta según los taxistas, que dicen que tienen que quitar esa publicidad inmediatamente. Los taxistas dicen que, hombre, que ellos tienen un acuerdo, que no van a quitar nada si no reciben una notificación por escrito informándoles del motivo del por qué tienen que quitar esa publicidad. Tanto es así que el lunes o el martes de esta semana ha llegado un documento de urbanismo que los taxistas lo han publicado en su publicación, en el que dice que no hay acuerdo, que ese acuerdo no existe, por tanto están usando ese espacio sin ningún permiso y que lo tienen que quitar inmediatamente. Ese documento ni viene sellado ni viene firmado por nadie. Los taxistas, ante ese escrito, pues no le ha quedado otra que quitar esa publicidad.
Uh-huh. Bueno, a partir de este momento me imagino que comenzará un litigio, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer?
Bueno, los taxistas Radio Taxi ya han empezado y ha hecho esa publicación en las redes sociales explicando lo sucedido y pidiéndonos disculpas a nosotros, porque al final pues hemos sido perjudicados también en este tema. Pero bueno, al final creo que así Sanlúcar, los sanluqueños se dan cuenta del tipo de gobierno que tenemos, un alcalde que gobierna desde el odio, si no estás con él, estás contra él, a la vista de las pruebas, que le molesta incluso que el Partido Popular haga su publicidad, tal vez tiene miedo de que no ha hecho una gestión acorde al municipio que gobierna, que es Sanlúcar, y por tanto a lo mejor tiene miedo de que otro partido pueda hacerle sombra y quitarle el sillón que con tanta ansia defiende, incluso haciendo estas cosas que para mí pues son acciones de un propio dictador.
Ya ven ustedes, un Jerez Decide más que completo, el de esta semana del 20 de marzo de 2023. Hasta aquí llegamos, amigos. Volvemos la próxima semana con más contenido. Recuerden, el 28 de mayo hay elecciones municipales. Muchas gracias.